que vino aquí, dijimos, pero ¿cómo trajimos a este que tácticamente es un desastre y que el equipo no está trabajado? No, lo que le decíamos a Fran Fernández, yo recuerdo las críticas a Fran Fernández, era primero que en la jornada 3 se lió a hacer cambios y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar, y el equipo toda la semana era algo distinto.
Adaptar el equipo al contrario.
Intentaba un poco, de bueno, pues aquí vamos a jugar al toque, aquí no, aquí al pelotazo, aquí pongo dos delanteros, aquí ninguno. Y lo segundo, que se le notó desde el minuto, no voy a decir uno, pero desde el minuto 3, que la presión le podía, que Tenerife le vino grande. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir. Por eso hay pérdidas de entrenadores y pérdidas de entrenadores. Yo le decía esta mañana al amigo Figueroa, que me lo encontré por la calle por Santa Cruz, ¿Cantatore era mal entrenador? Vicente Cantatore era un pedazo de entrenador. Hizo una carrera larga en el fútbol español. ¿Y aquí en Tenerife qué?
¿Y Arturo Jorge?
Se lo comieron.
Claro. En Valladolid es un ídolo.
Campeón de Europa. Claro, es que, pero esas son las pruebas de que al final, que es un poco lo que iba a decir yo ahora, para mí son más importantes los mimbres con los que haces la cesta que no el diseñador de la cesta. Porque tú puedes diseñar una buena cesta, pero si los mimbres son de papel, pues la primera caída se te rompe. Bien, pero... Pues lo mismo pasa, mira, lo mismo pasa con el fútbol. Y a la hora de elegir futbolistas, yo todavía intentaría hilar más fino que a la hora de elegir al entrenador. Y me refiero con lo de hilar más fino, no llevarme por estadística, este jugador ha metido tantos goles, porque además las temporadas cambian, los jugadores cambian de una temporada a otra. Claro. Yo lo que me llevaría son, por supuesto, que hay tangibles, que son estadísticas, ¿no? Que eso te puede ayudar por lo menos a formarte una idea sobre un jugador, pero después tiene que haber gente que sepa de fútbol y que sepa realmente lo que es competir. Y yo lo que ficharía sería buenos competidores. Y para fichar a buenos competidores tienes que conocer esos intangibles que se utiliza sobre todo ese término en el baloncesto, ¿no? El que un jugador que venga con hambre, que eso no son estadísticas, un jugador que tenga amor propio, que cuando pierda una pelota se mate hasta recuperarla. Un jugador que no permita que le ganen un balón por aéreo, por ejemplo.
Los duelos
individuales. Un jugador que no se permita fallar un pase.
Que no se asuste.
Un jugador, exactamente, que fuera de la cara, que no solo juegue, rinda en casa. Un jugador que quiera morder, que quiera ascender, que quiera cumplir objetivos, que quiera triunfar, que quiera tener éxito en el fútbol.
Pues mira, son el Adi, dos distintos, pero son competitivos los dos.
Sí, mira, el Adi yo creo que le faltan muchas condiciones, le faltan condiciones sobre todo físicas,
pero es canchero.
Para fútbol, pero creo que hay pocos como él, y mira que no ha sido santo de mi devoción, pero por eso, precisamente porque creo que le faltan condiciones, pero nunca me metería con él. Me metería en tal caso con el que lo pone si no estuviera de acuerdo en algún partido. Pero él, yo sé, hay pocos jugadores como él que exploten también sus virtudes.
Claro, es verdad.
Y yo prefiero un jugador de esos que no otro, que sea un dechado de virtudes. ¿Algún? Pero que sea irregular, que salga al campo como yo ayer vi a jugadores sobre todo del Ibiza cuando los llamaron para calentar antes de entrar. Bueno, los que estábamos por allí nos dimos cuenta, venían dos caminando como si estuvieran por el parque García Sanabria o no sé por dónde, con el equipo perdiendo en vez de correr, ponerte. O sea, se veía un equipo, no parece, ¿no? Que antes estuvimos hablando un poco, se veía un equipo ya descendido.
Entregado.
O sea, totalmente entregado. Pero yo puedo estar descendido, pero el que es competitivo, que eso pasa, bueno, antes se decía, ¿no? Ni en las pachangas, ahí se ven los entrenamientos, jugador dice, como yo estoy descendido, pero yo doy el callo.
Te estás jugando final, el futuro.
Exactamente, te estás jugando tu futuro.
Tu futuro individual, personal, claro, ¿no? Claro.
Y yo de esos jugadores que vinieron caminando, eso no quiero ninguno. Yo lo veo, y en eso es en lo que nos tenemos que fichar a la hora de incorporar a futbolistas al
pero mira,
y hay futbolistas a los que les gusta el fútbol, ¿no?
Por ejemplo.
Futbolistas a los que les gusta el fútbol.
Claro, sí. Es que bueno, ya... hay gente que no le gusta tanto, fíjate, hay gente que no le gusta tanto, a lo mejor, porque le gusta fútbol, ver, yo he tenido conversaciones con gente, ¿no? Y además últimamente de eso, oye, es que mira, que escuche, que fulanito, que es que hasta, creo que... jugador del Barça, me parece, que dijo que le aburría ver fútbol.
Puede ser,
jugador, alguien del Barça. No recuerdo a quién.
Hay dos jugadores titulares indiscutibles en el Tenerife del ascenso de la 2008-2009, dos que no veían el partido de fútbol.
¿Sí?
Que yo recuerdo el Tenerife jugar con el Barcelona en la antepenúltima jornada de liga.
Rafinha, creo que era.
Y al día siguiente jugarse un partido entre dos rivales directos, del Tenerife por la permanencia, y a mí me dice un amigo, oye, está aquí este, que es jugador del Tenerife, en el Corte Inglés. Y digo, ya, que no, hombre, va a estar, estará viendo el partido. Que no, que está aquí. Me mandó la foto y todo. Quiero decir, está a lo mejor no sobrevalorado, pero damos por hecho que un futbolista profesional ve los partidos de los rivales,
para nada,
le gusta el fútbol, le gusta, como a lo mejor como algunos de nosotros, estar sábado y domingo ahí pegados a la tele, voy a ver algún partido de fútbol de aquí o lo que sea. ¿Qué va, qué va?
Pregúntale a Carlos Ruiz y a Aitor San, qué portero bueno, tuvimos en la última década, que no veía partidos de fútbol.
Sí.
Y se lo decía, y en el vestuario le decían, pero ¿cómo que no viste el partido? ¿Cómo? No, yo no veo, no, no.
Me está recordando, Cristian, que en la presentación Risa Durmisi, ¿sabes quién es, no, Primi?
Me suena, pero no.
Mercado de invierno, Primi.
Ficha estrella.
Uh-huh. Risa Durmisi dijo que él no veía fútbol, que no le gustaba ver fútbol.
Para callar bocas puso.
Sí, va a callar bocas.
El chico que iba a callar bocas.
Sí. Pero ¿a quién va a callar?
No sé, debe tener algún vecino que se mete con él.
No entendí yo mucho, el chico ha jugado 10 minutos.
Siempre hay que callar boca, alguna boca hay que callar siempre.
Eso sí es verdad.
Siempre. Tú déjalo.
Ve, esa es la típica frase que se te queda.
Ahí se queda.
Que se queda. Pero bueno, pero volviendo al tema, decía dos nombres, Eladi...
Como Waldo Rubio para Cristian.
Y Ale, también, pero bueno, está Cristian ahí, no quiero yo. Eladi y Alex Corredera, son dos ejemplos de dos jugadores distintos, uno con cualidades futbolísticas muy destacada, otro a lo mejor con más limitaciones, pero los dos tienen hambre distinta en cuanto a la forma, pero en cuanto al contenido, digamos, final, es la misma. Los dos quieren triunfar, los dos quieren marcar, los dos quieren rendir, los dos quieren que el equipo vaya hacia arriba, dos están trincados cuando los resultados no acompañan.
Al hilo de eso, o sea, yo sé que en la Liga Inglesa ya lo están haciendo, no sé si aquí los equipos puntales de primera, pero en la Liga Inglesa ya están recurriendo a psicólogos para que hagan el informe técnico del director deportivo para fichar, pero luego un psicólogo para que haga un informe para ver si es complementario al entrenador, pero ya no solo lo que estamos diciendo, sino de entrega o en la adversidad, si hay 5 resultados malos, si va a sacar todavía más coraje, o incluso para saber si pueden llegar a ser problemáticos en el vestuario.
Claro.
O sea, eso para mí es tan importante.
O tienes un coach.
Todo suma.
Sí,
en Las Palmas, por ejemplo, en vez de psicólogo, tenía un coach. Digo tenía porque se lo cargaron los jugadores hace un mes, le dijeron a Miguel Ángel Ramírez que eso no sirve para nada y que se lo cargara, y se lo cargaron.
Claro, porque pondría mucho. Salen por la noche y empezaría a poner
Para mí es uno de los males de la Unión Deportiva. Yo creo que se les ha dado demasiado poder. No. Se les ha dado demasiado poder a los futbolistas y en concreto a algunos. Como puede ser Jonathan Viera, que yo lo veo, lo vi en el último partido de la Unión Deportiva.
Con el Granada, el sábado.
Que le sacaron la quinta amarilla, sí. Que usaron fue a Vitolo. Y va por todos lados, recoge el balón detrás, en una banda, en otro lado, y tal. Y así es imposible mantener un equipo con orden. Entonces, yo creo, y yo lo he visto el partido del Tenerife también, otros partidos que he visto, y yo creo que resta más así, y creo que el motivo es ese, que se le ha dado demasiada responsabilidad. Es como, échate, tú eres una estrella, échate el equipo a las espaldas, que nosotros confiamos en ti, y tú eres el que vas a llevar este equipo a la sede.
Lo que pasa que para...
Jonathan Viera no tiene ni calidad ni personalidad para llevar a un equipo al ascenso a primera. Es un buen jugador, pero yo no lo veo tan líder como lo quieren ver en Las Palmas.
Yo creo que ha llegado de todas formas a donde ha llegado Las Palmas, gracias a Viera. Lo que pasa es que probablemente es lo que digas tú.
Pero haciendo.
Ahora está encontrando la limitación.
Claro, pero haciendo lo que le toca hacer.
Loren Morón, te esperamos, ¿no? De todas formas también. Le podemos mandar la carta para allá y la pueden sacar el sábado tranquilamente, ¿no?
Cuando quieran.
¿No?
Lo que es curioso es que. Veo alrededor de Las Palmas, van terceros o cuartos.
Sí, sí.
Están a un punto del ascenso directo.
Las sensaciones, primo.
Claro, es muy mala. Sí.
La victoria de 7 partidos.
Le está pasando, salvando la diferencia, como el Tenerife el año pasado. Es decir, que la tendencia que tienen en la segunda vuelta es horrible. Es horrible. Le está pasando algo parecido al Tenerife.
Pero ellos ya han hecho esto dos veces. El año del Cordobazo, el entrenador era Sergio Lovera. Las Palmas empieza a caer, pierde la lucha por el ascenso directo y decide Ramírez echar al entrenador y poner a un exjugador, Josico puede ser, Josico con alguien en tándem y Guerrero. Josico y Guerrero, me dice Cristian. En ponerlos en tándem, a dirigir los últimos partidos y afrontar el playoff. Y Las Palmas llega, ya sabemos lo que pasó, ¿eh? Al último minuto del alargue, ascendida, ¿eh? Y luego pasó lo que pasó. El año del ascenso, al año siguiente, con Paco Herrera, les pasa lo mismo. Las Palmas se sale, está en ascenso directo, peleando, y de repente tiene una crisis, se cae del ascenso directo, y 3-4 jornadas para el final de la liga, ya dicen, bueno, pues vamos a intentarlo en el playoff, porque el ascenso directo no... Y terminan ascendiendo. Es decir, yo no me creo que Las Palmas no tenga la capacidad de pelear todavía por el ascenso. Pero en este momento, jornada 37... La negatividad de la que habla Primi, yo creo que es porque las sensaciones son muy negativas.
Y porque llevan mucho tiempo arriba. Es que tú lo preguntaste hace un par de meses, que pasaba con Las Palmas, y por aquí decíamos que el principal, digamos, factor que podía hacer dudar de que acabaran ascendiendo es que llevaban primero, segundo, casi desde el principio de liga. Y mantenerse en esa situación, una liga completa, es muy, muy excepcional y tienes que ser muy superior a los rivales. Y que llegado determinado momento de la competición, la ilusión de ganar el partido para estar ahí se convierte en el miedo de perder y caerte de lo que ya parece que estás tocando con las manos.
Claro.
Entonces, Las Palmas está en esa fase en la que el miedo puede más que la ilusión. Es muy complicado.
He leído a algún compañero de los medios decir, y cuidado con el playoff. Digo, hombre, no. El playoff lo tiene hecho. Bueno, tiene que ser un desastre, un hundimiento.
No sé que Tenerife, pero dense cuenta, por ejemplo, los resultados.
¿Tú le ves opción al Tenerife también?
Yo sí. Ahora después de ganarle al Ibiza. Sí, yo vi un equipo hecho. Marcamos un gol de córner ya. Bien.
Lo tenemos varado en Valle Seco. Varado en Valle Seco, Primis, por si quieres darte un saltón.
Los goles de córner vienen cascada ahora. Es una cosa que ya van a venir.
Si le ganamos al Huesca, luego son dos partidos seguidos en casa.
Sí. Pero miren los resultados últimamente de los cuatro primeros o cinco primeros.
Están fallando mucho, sí. Todos.
Este año, esta jornada gana el Granada porque le gana Las Palmas. Y a punto dieron de empatar si Coco mete el último el gol. El Levante juega hoy, pero a la vez empató.
Sí.
Y el Eibar perdió. La semana anterior, Las Palmas perdió. Bueno, no recuerdo bien los resultados. Pero ganar y estar paseándose, entre comillas, como casi cada año hay uno en segunda división, que es...
Pero tú veías el español y el Mallorca hace dos años y ningún equipo de esta temporada llega al nivel... Sí. O el Levante que subió,
bueno, efectivamente. Quedan 18 puntos en juego. 18 puntos en juego. Si lo gana todo el Eibar, llega a 83. Hace un mes y medio parecía que sí, que iba a llegar a 100. O sea, lo que quiero decir es que no lo va a ganar todo. Es que el ascenso directo va a estar probablemente en 74, 76.
Están fallando mucho.
No hay ninguno este año que se salga. Que tú lo veas y te diga, este equipo va a subir de calle. Ninguno. No. Hay mucha igualdad entre los cinco.
Se está agarrando en su casa, que está haciendo una temporada increíble en su casa. Pero es que fuera ha perdido muchísimos partidos. Son en Las Palmas la irregularidad que ha tenido y sigue ahí metido. Las Palmas ha ganado un partido... De los últimos 7 o 8, pueden ser.
Las Palmas es una caja sorpresa. Sale a jugar y no sabe lo que te va a dar ese día.
Este año está muy competida la segunda división.
Y luego se engaña.
Y más vale salir de segunda este año, porque como sigue la tendencia en primera de bajar el Español y el Valencia, que es ahora mismo lo que pueden estar abajo, dices tú.
Uno de los últimos 7 ha ganado Las Palmas.
¿Quién sube?
Uno de los últimos 7.
Y le ganó de aquella manera al Albacete.
Pero el Tenerife llevaba una victoria en los últimos 7 partidos hasta ayer también, ¿eh? O sea, había ganado más partidos en las últimas 7 jornadas el Ibiza, lo contamos en la previa, que el Tenerife. Así que esta segunda división tiende a igualarse. Y yo lo que digo siempre es que te da un montón de oportunidades. Por eso, cuando hace 2 meses ya ustedes me miraban raro con el tema de las posibilidades de playoff, yo decía, cuidado. Y ahora tú miras la situación clasificatoria y dices tú... Oh, es que ganándole al Lugo y al Villarreal B, o ganando el del Villarreal B solo, estarías a 7, quedan 6 jornadas.
Ya, pero la cuestión no es que dudáramos de eso, de la premisa de que la segunda es muy igualada y puede pasar cualquier cosa. Claro, dudábamos de que el Tenerife pudiera aprovecharlo por lo que ha demostrado este año, que no parece un equipo también regular del que puedas esperar el partido de ayer, no lo puedes esperar la semana que viene ni dentro de 2 semanas. Puede ocurrir, pero puede ocurrir perfectamente que te venga perdiendo 2-0 de Huesca. Nadie diría que
no locura, sería, no sería un disparate o que empatemos a 0. Pero, ¿y si gana?
Sí, pero
lo mismo.
Abriremos otra vez la expectativa de que
pero fíjate, ya no hace falta ni que la abramos creyendo de verdad. pero sí la vas a abrir lamentando las oportunidades perdidas.
Pero vamos a ver, perdona. Vamos a ver. ¿Ustedes han visto la cantidad de equipos con la puntuación más menos del Tenerife un punto arriba? Si vamos a poner en COPE Andorra.
Sí.
Yo, y si... Y en COPE Huesca. Yo, y si... En COPE Zaragoza. Y si...
Claro.
Todos diciendo lo mismo.
El Huesca estaba por encima del Tenerife hace una semana.
Por alguna explicación que yo no tengo, pero para mí que es la vulgaridad que tiene la segunda este año. Es que le falta el que se va a meter sexto. Eso es una lotería.
Para mí el objetivo del Tenerife...
Es una lotería.
El objetivo del Tenerife es ser octavo.
Cartagena.
Ese es el tope, para mí.
Todos están diciendo lo mismo.
Noveno sería lo lógico, porque... Burgos sí, y ser. Cartagena son los dos perseguidores del Albacete. Y no creo yo que ahora se vayan a caer, pero el Burgos
por lo que hizo.
Le está costando mucho ganar.
Lo que hizo.
Ha ganado, no sé si un partido de los últimos 13 o dos partidos de los últimos 13. Y claro, está a 4 puntos. Entonces, en una expectativa optimista de lo que queda de temporada del Tenerife, sin hablar del sexto puesto, yo creo que noveno sería lo lógico, es decir, superar a dos equipos, Zaragoza y Andorra. Y octavo sería ir un poquito más allá. Pero es que es muy importante eso.
Hombre, son perritas para la temporada que viene.
Hombre, claro. Al Burgos le tenemos el average ganado, ¿no?
De momento, tiene que,
de momento, Burgos,
¿no? Tiene que venir aquí, ¿no?
Es dinero, hombre, y, claro, sí, es dinero
y es que hay muchos equipos iguales, están todos iguales. ¿Tenerife cuántos tiene empatados igual que o a un punto? Son un montón de equipos.
Tenerife no, tiene ahora mismo los mismos puntos que el Huesca, el Villarreal B, el Oviedo y el Leganés.
Y un punto tiene a poco por encima y por debajo, es decir, están ahí, es que, no sé, cualquiera tiene que estar quejándose contra la oportunidad que teníamos este año, o la oportunidad que teníamos este año. Sí, pero es que no son regulares.
También te digo,
no son nada regulares.
13 empates lleva el Tenerife, 16 lleva el Huesca. Digo, por si alguien, no sé.
Quiere apostar.
Sí, si alguien el lunes quiere un poco saber por dónde van a ir los tiros, ¿no?
A ver, lo que te da el partido de ayer primero es ponerte prácticamente la cuota de la permanencia, aunque sí. Es verdad que el Málaga la están poniendo un poquito más cara, y después te da también la posibilidad de alargar por lo menos la no ya la expectativa del playoff, que al final pues probablemente sea o seguramente es una quimera, pero sí por lo menos evitarte un final de liga tan típico en esta isla, con todo ya resuelto, ni para arriba ni para abajo, y evitarte eso, aparte de la componente económica de la que hablaba Alberto. Entonces, un buen resultado en Huesca, pues te da otro argumento otra vez para
te engañas un poco.
Para que los tres que te quedan en casa, claro. Oye, pues intente llevar más gente y mantener ese.
Oye, que después viene el Leganés.
Sí.
O sea, quiero decir, tampoco viene aquí el Granada.
Para tener a la afición un poco alerta hasta la última jornada.
Claro.
Que no ya lo demos todo ya por vendido.
Si llega ahí, banda de música, los coros de la iglesia. ¿Cómo se llega a esa situación?
Como Leganés al Huesca. El día bueno, Leganés, ríete.
Oye, por cierto, si pueden repetir los muchachos Longuera, creo que eran los que estaban en la esquina de
no Radura, paraba, ¿no?
Qué ambientazo le dieron al partido, fue una cosa increíble.
Pues hay que 13.000
espectadores.
13.700.
Bueno, usted reirá, pero a falta de otros adicientes, los chiquillos montaron la ola, originaron la ola en un momento de la segunda parte, que había aquí había que ver aquello.
Es que a mí me parece maravillosa esa medida.
Cuando metió el gol de Enrique, claro. En San Sebastián Bajo había alguien que estaba cantando, que yo creo que era Primi.
A ver, los chicos... el calendario del Málaga, que estaban hablando del Málaga, de lo que podían carecer el Málaga a la permanencia. El Málaga, quizá por el nivel de individual de los jugadores que tienen su plantilla, más que otra cosa, y por la afición, diría yo, que es un espectáculo cómo están. Yo creo que han entendido bien lo que pueden perder. Es verdad que lleva mucho tiempo procesándolo, porque el Málaga lleva abajo desde que empezó la liga. Tiene un calendario muy favorable, pero muy favorable. O sea, tiene...
Uno de arriba nada más puede ser.
Fuera de casa juega en Lugo, en Ponferrada y en Vitoria, que es el más difícil. Pero es que en casa... le va el Huesca, que irá ya después de la derrota del lunes entregado, el Mirandés y el Ibiza. Es decir, tiene un calendario, yo no te digo que para sumar los 18 puntos, pero igual suma 14.
Lo tiene muy bien para meter al Racing o el Mirandés, meterlo en el problema.
O sea, es verdad que tiene que ganar 5 partidos, a lo mejor 4 de los que quedan, 4 partidos. 4 partidos, 12
tiene
puntos,
5
48.
Puntos, la diferencia de 5 puntos, que probablemente es lo que psicológicamente más te va a condicionar hasta que no te veas ahí a un partido de distancia.
Aparte de la afición que la llevan, está ahí los medios de comunicación y juegan un papel importante en la mentalidad de los jugadores.
Sí, pero por lo que dice Juanjo, por lo que se están jugando, que no es poco.
Es que el Racing que recibe al Granada la próxima semana.
Buenos jugadores.
Y a Franzón.
Eso es lo que te hace más confiar en una posible remontada.
Insisto, Racing
hablaba abiertamente
la
de ascenso en verano.
Si tú ganas en Lugo, puedes dar un paso.
Y a Franzón, la Apia, tiene jugadores que...
Sí, con Apia.
Cuando se vean a un partido de distancia, digamos, yo creo que, como dices tú, si se lo tienen bien... bien somatizado el objetivo, yo
si
no
se
creo
ponen
que
a tres se salvan.
van a escapar.
Y el gol de la permanencia puede ser de Apia tranquilamente.
Yo apuesto por ello, además apuesto por ello.
Tiene gol, haberás perdido, me dice Cristian con el Racing,
aunque igual prefieres que sea Rubén Castro, no sé, te hace más ilusión, a lo mejor
Apia, no sé, tiene un toque más,
la verdad que no lo he visto jugar en mala, pero ya tira puerta allí.
No, está guardándose para el tiro a puerta, que haga una efectividad del 100%.
Mi tweet está escrito ya. No si marca el de la permanencia, sino si marca algún gol. La foto de Apia ahí, el que no valía.
Está jugando.
Porque eso, aunque tú lo digas de broma en Twitter, genera unos cabreos, pero descomunales. Pero pues la gente se cree, hay quien lo cree, que lo dices en serio. Y... No.
Ha jugado
cositas.
Pero ahora no está jugando. No. Vale. Es como Modauda, pero... en Málaga.
Pero recupera, o sea, pero bien físicamente.
El día que marco en Modauda, mire, por fin aquí.
Oye, no te metas con Cristian.
¿Dónde
estás devolviéndole a Cristian, sí, la del gol de ayer?
Con crece.
Eso no se hace. Además, Cristian está triste porque le están intentando rescindir el contrato, chico.
Cuerpo presente, él está aquí.
Delante de la carita.
Sí, señor.
3:21. A vuelta de pausa les pregunto por el futuro, por esas declaraciones de Luis Miguel Ramis en la previa del partido y también en el post.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
¿Estás pensando en renovar tu baño? En Chafiras tenemos una oferta que no puedes dejar pasar. Solo en abril, todo roca al 20% de descuento. Desde mamparas hasta platos de ducha y griferías. Todo lo que necesitas para hacer de tu baño un lugar especial. No pierdas esta oportunidad de ahorrar con Chafiras. Hasta el 30 de abril en San Miguel, Adeje y La Laguna o en chafiras.com.
El auditorio de Adeje presenta durante el mes de abril Cruz de Navajas, el último de Mecano. Pedro Guerra. Dumbo el musical. Tricicle por fin solo.
Relaja, no aprietes,
y mucho más. Consigue tu entrada en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Pon a punto tu vehículo con Atlántico Autocentros First Stop. Neumáticos, cambios de aceite, pastillas y discos de freno. Todo para el mantenimiento de tu automóvil y siempre al mejor precio. Además, este mes consigue hasta 120 euros de regalo por la compra de neumáticos Bridgestone. Infórmate en atlánticoautocentros.com o redes sociales. Ven Atlántico Autocentros First Stop y conduce seguro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Sabemos que vas a alucinar con lo que vas a escuchar, pero es muy real. Escucha queso Gouda bien fundido, carne de vacuno 100% español, casi nada. Y la mejor parte, un delicioso huevo, sí, sí, pero traga saliva, que no hemos terminado. Cebollita crujiente, y una cremosa salsa holandesa que te bañará de sabor. Disfruta la nueva Signature Huevo Benedictine en tus restaurantes McDonald's de Tenerife.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Pues las hipotecas se van a seguir poniendo prácticamente imposibles. Hoy, precisamente, hemos arrancado este programa, Mediodía, en directo desde una notaría. ¿Han notado ustedes que la gente tiene más miedo a hipotecarse o no? Se siguen firmando muchas operaciones.
Más miedo y sobre todo que los bancos están restringiendo el crédito. No es lo mismo pagar una hipoteca que sea 700, 800 euros al mes, a de repente que sean 1.200 euros. Con lo cual la tasa
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:25 en directo estamos en el Tertulión, en nuestros deportes COPE Tenerife, hasta las 4 de la tarde, con muchas cosas de las que debatir, pero claro, estamos casi de postemporada. Entonces, ahora mismo la gran duda porque se confirme lo que todos esperamos, no digo que porque esté al 50%, es la continuidad o no de Luis Miguel Ramis. Me imagino que la han escuchado en la previa, cuando pidió sensibilidad y discreción con las informaciones que salían. Hay quien entendió que se refería a los periodistas. No. No, amigos, no. Aunque a algunos les gustaría, no. Se refería dentro del club. Y a mí eso me alejó a Ramis del Tenerife. No fue como... Ya el hombre ya está en las ruedas de prensa soltándose cada vez más y ya está diciendo que es que esta gente está perjudicando al club, ¿no? Sin embargo, ayer en el postpartido, esa declaración de amor del estadio, la isla, el equipo y demás, alentó la esperanza de aquellos que son seguidores fundamentalistas, diría yo, del ramismo. La yihad ramista, que dice el TT Today en Twitter.
Bueno, eso cómo se puede interpretar. Sí, se puede interpretar que quiere salir bien. Okay. Y quiere salir...
Ayer se hablando. El 4-0 le hablando.
La pregunta es, ¿cómo lo interpretan ustedes? Una cosa y la otra.
Yo creo que se hablando.
Yo lo que creo es que tiene claro que se va, pero como él también dijo, vamos a parar las negociaciones durante X tiempo hasta que tengamos al equipo ya salvado, él ha mandado ahora el balón al tejado de la directiva para ver si hay oferta o no hay oferta de continuar. Entonces yo creo que ayer, con las palabras de él, que está muy a gusto en Tenerife, vive, que será verdad, lleva aquí muchos años, lo conoce, ya conoce la idiosincrasia, conoce el equipo, y ahora ha dejado como esa puertita abierta para ver el club por donde respira, a ver si hay oferta o no hay oferta. Como diciendo, ya virtualmente estamos salvados, ahora ya escucho ofertas. Está en vuestro tejado si me hacéis oferta o no de renovación. Yo creo que por ahí es por donde van los tiros.
Pero ya está hecha, ¿no?
Está hecha una propuesta que Ramis no quiso responder ni estudiar. Y se supone que si Ramis dijera ahora, oye, que sí, que me quiero quedar, empezaría la negociación.
Yo creo que es que esta situación depende de muchos factores. Y hay algunos que todavía no se conocen, que son como los resultados de aquí a final de temporada. Que eso va, creo yo, que a condicionar mucho, por un lado y por otro, ¿eh? Por el lado de Rami y por el lado del club. Si Rami ahora hace un sprint final exitoso con el Tenerife, yo creo que el club está obligado, por lo menos moralmente, si tenía pensado una oferta, a incrementársela, ¿no? Y Rami, pues también, pero a lo mejor más a la inversa. Que si él sabe que si acaba muy bien, muy bien, muy bien, y ya tiene algún toque que parece ser que existe, ¿no? O por lo menos ya se han interesado por su situación en algún club, pues claro, si acaba muy bien, muy bien, todavía ese interés también se incrementará en los clubes que lo pretenden, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahora Rami se está dejando querer, pero no solo por el Tenerife, sino también exteriormente. Y el club está viéndolas venir también. Vamos a ver cómo acaba esta temporada. Si acaba bien, si de aquí al final del curso el Tenerife hace un buen final, pues bueno, vamos a intentar retener a Rami lo posible, porque si no la respuesta
va a ser
la gente también se podría echar encima.
¿Esta semana o la próxima?
Es que es lo que iba a decir. Yo creo que no hay una decisión definitiva en la cabeza de Rami, porque
creo que
las manifestaciones
irían
siempre en el mismo sentido. Por lo menos lo que queda claro es que no se lo ha dicho a nadie del club.
No, no, Roja, porque
se habría filtrado.
Y porque en el fútbol hasta que no esté nada firmado,
y,
hasta
claro,
no esté nada firmado, también no está
luego
con pies de plomo.
Lo que tú claro,
según a quién, José, Rami según a quién.
Es un profesional y no será tan kamikaze como para marcharse sin tener nada, claro, por lo menos igual de bueno que el Tenerife. Entonces yo creo que ahí, como tú dices, hay muchos factores que se mezclan como para pensar que por lo menos el 100% la decisión no está tomada.
No, vamos a decir
pero
90-10.
Yo lo que sí creo, es que esta situación empieza a ser insostenible para los intereses del club, para los intereses del Tenerife. No saber quién te va a entrenar el año que viene.
Bueno,
no, a estas alturas, cuando ya quedan 6 jornadas...
Roja, yo creo que ellos lo saben.
Bueno.
Es más, mientras opina Primi, yo le voy a enseñar una cosa a Alberto, que Alberto no va a decir lo que es, pero se lo va a quedar para él.
Que va a desmontar todo lo que estoy diciendo.
No. Para que veamos en qué situación estamos.
Bien, pues si es así, casi lo preferiría. Quiero decir, lo que no me parece serio es que se sigan sucediendo las jornadas, nos acerquemos al final de temporada y todavía no sepamos el entrenador que vamos a tener, ni el estilo que vamos a tener, ni los jugadores que queremos fichar.
Eso tienen claro dentro y a mí me parece que en eso aciertan. Pues yo no voy a criticar todo lo que hacen porque no lo hago nunca ni al revés. Entonces, en eso aciertan. Es decir, tiene que haber una fecha a tope en la que tú sepas ya por dónde van los tiros para poder tomar decisiones. Que en el caso de valorar mucho al actual entrenador, ¿puedes apurar un poco los plazos? Puedes. Pero es que yo creo que ellos tienen claro ya que Ramis no va a seguir.
Yo sigo teniendo la impresión, perdona, de que ninguna de las dos partes quiere ser la primera que diga yo no sigo o usted no sigue.
Claro.
Y salvo que se pongan de acuerdo, que es otra posibilidad para que esa comunicación pública sea simultánea, sea conjunta, digamos, con la presencia de las dos partes, yo sigo pensando, vamos, me reafirmo, llevo un mes diciendo lo mismo, ninguna de las dos partes va a querer ser la primera.
Claro.
En explicar cuál es la...
Cuelga tú.
Exacto.
En este caso no serían los enamorados, sino los desenamorados. Le pregunto a Alberto, antes de dejar a hablar a Primi, con lo que has visto, Alberto, y sin decir lo que es, ¿tú qué crees?
A ver, yo creo, pues, en la línea de lo que ha dicho. O sea, ahora vamos a echarnos flores mutuamente para ver quién es el que queda peor con la afición. Que no sea yo el que he roto la relación con...
Pero dentro, ¿tú crees que ya dan por perdido a Rami?
Sí. Y yo no creo que... Ni desde hace una semana ni hace dos.
Vale.
Probablemente ya mínimo 20 días, probablemente.
Pero yo creo que... A ver,
Y ahora, Primi, que te diga Juanjo lo que le enseñó Alberto.
No, hombre, pero por lo menos que diga qué documento has visto, qué es lo que has
no
visto.
No se puede decir.
No se puede decir el formato.
Pero es una constatación.
No, pero no se puede decir el formato de lo que ha visto.
Es algo que va a misa.
No se puede decir, pero es una
constatación.
¿Tiene
que ver con el sustituto?
No.
¿Una carta a la cara?
Ni en la contratertulia lo podemos ver tampoco.
En la contra sí.
Ah, vale.
Pasamos a publicidad.
Antes de meter la pata.
No, yo creo que estamos... Fíjense ustedes.
¿Tú lo das por perdido o no lo das por perdido?
A ver, explico. Yo creo que estamos hablando de fútbol. José decía antes que a estas alturas deberíamos saber. Yo creo que nosotros no deberíamos saberlo, no estamos obligados a saberlo. Y debe ser una labor de investigación de la parte periodística. Es decir, esto va a pasar. Pero ellos no se mojan, en eso ha cambiado el fútbol. Los periodistas no se están mojando diciendo sigue o no sigue con seguridad.
Yo,
todo el mundo está jugando a dos aguas. Con lo que hace, con lo que
yo
indica,
más no, yo más no puedo
indica
decir, ¿eh?
Que lo que están haciéndolo mal, solo desde dentro. Yo tampoco veo... He cambiado mi opinión en esto de decir un poquito más reflexivo. Yo decía, Ramis tiene que decir. Pues no, porque se me cae el equipo, si digo yo no sigo, o la directiva dice no va a seguir, pues se me va a caer el equipo y esto va a ser 6 semanas de aquí de una hecatombe de todo el mundo tirando por su cuenta. Entonces están intentando taparlo todo. Y yo creo que lo lógico es que ahora, oficialmente, no se sepa si Ramis va a seguir. Ni por parte de Rami ni por parte del club. Lo que sí me preocupa es que lo que dicen ustedes con seguridad, que son los que nos cogen nosotros la información, nos dan a nosotros los aficionados la información, es que no, el Tenerife, el club cree que y Rami cree que, a ver, no, ellos tienen que tener certeza. Eso sí lo creo.
Bueno,
y
yo
que
te,
el club
yo
debe
te,
tener certeza.
Te digo,
y que los medios de comunicación, ustedes, Juanjo, tú tienes que, tienes que decir.
A ver, no te sí, no,
al aficionado decir, Rami no va a seguir. o Rami quiere seguir.
Mira,
algo certeza es que estamos en lo lógico. Ellos están sin papel.
Y la prudencia, ¿dónde queda,
claro,
Rami?
Claro,
pero es que en el fútbol, los que llevamos años ya.
Pero
en este
si hay prudencia,
mundo,
es que valoramos la otra opción.
Que hay cosas que cambian, claro, en función de un poco al hilo de lo que estábamos hablando antes, no, de los resultados.
Eso sí
es
lo
que las cosas
mal
pueden cambiar.
Pero eso lo veo mal.
Y entonces quedamos mal. Y el que queda mal es el periodista.
Loren, entonces es lo que veo mal, que si algo cambia, ya Rami debería haberle dicho al club, entre ellos, debería haberle dicho al club, ¿sigo o no sigo? Y el club debería decirle a Rami, ¿sigo, sigues o no sigues?
¿Qué dijo el viernes, Rami?
No decir, yo espero a qué. Todo el mundo está intentando como,
pero es que
las
tampoco,
dos partes, como,
claro,
que
pero,
unos queda bien.
Es que
son
tampoco
unos falsos. Son unos falsos.
Es que creo,
uno y otro.
Es que,
uno y otro.
Pero es que creo que no se llega.
Ya lo dijo. Oye, dilo.
Es que no hay un escenario propicio para un ultimátum.
Ya.
Es que creo que ahora mismo no hay un escenario para que ninguno de los dos se dé un ultimátum.
A ver,
si tú no quieres seguir.
No creo, ahora mismo.
Pero por parte. Voy a intentar aportar algo de luz en función de lo que ha ido sucediendo en los últimos meses. Vamos a ver. Punto uno. Rami, cuando recibe la oferta de renovación por dos temporadas en un club en el que está muy a gusto, en una isla a la que valora, en un heliodoro en el que disfruta, todo eso que dijo ayer, dice, espérate, vamos a valorarlo. Eso es una pista, ¿no? Creo que es una pista. Segundo,
no me explica.
He contado que en el mercado de invierno Rami se pasó mes y medio frenando cosas que él creía que podían ser perjudiciales para la entidad, tanto en forma de salida como en forma de llegada. Para la entidad me refiero, para el equipo, vamos. Tercero, ha llegado un director deportivo que no tiene buena relación con el entrenador del Tenerife.
¿Y el director deportivo dice que sí?
Cuarto, el director deportivo que dice que sí, el pasado martes, dijo aquí en la entrevista que para no distorsionar la convivencia, él, hasta final de temporada, se iba a quedar en un segundo plan.
Echado a un lado.
Y que iba a ser Juan Guerrero que siguiera llevando las relaciones directas con la plantilla y con el técnico. Creo que todo eso son pistas de la situación actual. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que dentro del Tenerife, lo puede corroborar Alberto, a quien le acabo de enseñar un documento, hace casi un mes que se da por perdido a Luis Miguel Rami. Y por eso, las conversaciones que simplemente eran, oye, tú en el hipotético caso de que estarías dispuesto a, han pasado a, oye, te queremos como entrenador del Tenerife. A uno le dijeron que le mandaban el borrador del contrato la semana siguiente, no le ha llegado todavía. Está el hombre ahí, dándole al F5 al correo y no llega. Y con el otro han avanzado.
Mira, lo que pasa es que eso tiene que ir a la vez acompañado de una retirada de la oferta de renovación a Rami.
Claro.
Yo te digo que hace dos semanas se llegó a un principio de acuerdo, vamos a llamarlo principio de acuerdo por el principio también de prudencia que dice Loren, con Asier Garitano. Que mañana eso se rompa, elijan a otro, Ramis cambie de opinión y renueve, claro, y tal, ¿qué? Entra dentro de un margen que hay que mantener y que te impide, Primi, decir como periodista,
no.
Ramis no sigue, el entrenador del Tenerife va a ser Asier Garitano.
Pero aparte de eso, yo lo que estoy viendo, y para dejarlo claro,
sí,
a ver, internamente.
Pues ahora Pacheta está libre. Imagínate que de repente dices tú, oye, el acuerdo que tenemos con Garitano, sí, ¿está firmado o no? Pues llama a Pacheta, que me gusta más.
Pero a estas alturas, claro, lo digo claro y preciso, a estas alturas, el Tenerife tiene que saber quién va a ser su entrenador la próxima temporada.
¿Lo sabe?
El Tenerife.
¿Lo sabe?
Vale, pues entonces, dejen ya de decir, no dejen ellos que decir que Rami me interesa.
Claro.
Porque no de más hilo a la cometa.
Pero, lo que pasa?
Rami tiene que saber ya. Ya no, ya no existe esa opción.
Bien.
De decir, no, es que yo quiero. Como que no.
Mira,
yo ya te dije que tú no.
Alberto.
Y o Rami. Mira, conmigo no.
Alberto, te doy otra pista.
Claro. Que no lo digan públicamente.
Te voy a decir información, no para decir. Sí. Esta información, independientemente de lo que me ha enseñado. De lo que me ha enseñado Juanjo. Por otro lado, yo sé desde hace dos o tres semanas que hay negociaciones y que el tema, como siempre, es principio de acuerdo con Garitano. También sé, por otro lado, que ya Ramis, a sus allegados, había dicho a su gente íntima, pero no del club, su gente íntima, que ya su ciclo en Tenerife estaba cerrado. Pero eso no significa de que gane el lunes, ganemos por 0-3, estemos todos aquí ya echando cascabeles a vuelo y que en el viaje de vuelta se junten Guerrero con Ramis y uno le diga te quiero y el otro le diga yo te quiero más y todo ha pasado a un segundo plano. Pero a día de hoy, ni en el Tenerife cuentan ya con Ramis, ni Ramis cuenta con seguir en el Tenerife.
Sí, pero es que ese margen que dejamos de posibilidad, lo que a mí me hace pensar es que ni Ramis ni en el club tienen un criterio serio.
No, el criterio está.
Y criterio recto está, y directo.
Pero,
no,
pero
está,
es como pero, cuando te dicen
por un lado me estás diciendo, Juanjo, que han llegado a un acuerdo con otro entrenador. Por otro lado me estás diciendo que le ofrecieron la renovación, pero que no se lo han retirado. Por otro lado, que Ramis piensa que ha cerrado su ciclo, pero a la vez está estamos dando por hecho, y si gana tres partidos seguidos y de repente la gente hace la ola, Mauro cambia de opinión.
Y Mauro ha dicho también, ha dicho que la primera opción tiene que ser Rami. Claro, también, a eso, súmale claro. Eso.
Sí, es verdad, es un añadido más. Yo quería decir,
la
quería
opción,
poner
si
otro ejemplo.
Tiene hecho con Garitano.
Quería poner
pero,
otro ejemplo.
Pero no Mauro.
Pero
no,
el club, pero no Mauro.
Y espérate.
A lo mejor hay un acuerdo verbal
y Guerrero con el club.
No,
pero son personas diferentes.
Si mañana Ramis, si mañana Ramis dice, oye, que ahora me quedo.
Y se jode.
No hay acuerdo con Garitano que valga.
Y se jode.
Claro, y acepto esto.
Podría, ¿te imaginas? Ahora me quedo.
Ahora me quedo y le cago.
Y se fastidia. A ver qué hacen con Garitano ahora.
No, ¿y ahora qué?
Pero si pasara eso, se queda Ramis.
Claro.
No hay más vuelta de hoja. ¿Qué es lo que pasa? Yo les voy a poner en situación con algo que
no
ha sucedido, que ha sucedido en diciembre, en enero, más bien, y que vino pasando en los últimos meses, en los meses previos a ese 3 de enero. Juan Carlos Cordero, ¿qué decía el máximo accionista del Tenerife sobre el director deportivo de entonces?
Quiero que siga.
¿Y qué pasó al final?
Ya tenía claro que no se iba a ir. ¿Qué se iba a ir? Digo.
Perfecto. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo mismo. Lo mismo, no quieren a Ramis, pero saben que es impopular decir eso.
Claro.
Y si Ramis dice mañana me quedo, se lo van a comer con papas.
Muy bien, buen criterio.
Pero están convencidos de que Ramis va a decir que no se queda.
Pero es que aquí añadimos un ingrediente más, eso de que el club de alguna manera está comprometido con una especie de clima de orfandad que queda en la isla si se va Ramis. Dios, que eso no... pues habrá una un número determinado de personas que si se va a Rami pues lo van a lamentar y van a hacer aquí un homenaje a su memoria y tal, y es muy respetable porque yo creo que es un entrenador que ha demostrado que es un muy buen entrenador, ha hecho una muy buena primera temporada, una segunda temporada, bueno, a medio camino, pero que yo creo no ha marcado época en el club como para que si se va, aquí se nos caiga esto y se levanten las masas en el estadio. Eso no va a pasar. Entonces, lo que yo quiero decir es que lo que me parece... poco defendible es que el club siga con Rami si no está convencido con Rami. Lo que tiene que decir es que no queremos a Rami.
Después de haber dicho que quiere seguir con Rami, lo que sería impopular verdaderamente y lesivo para el club es que ahora públicamente dijera no quiero a Rami. Por eso insisto.
No, pero es que Rami se lo ha puesto en bandeja. Le ha hecho la oferta de renovación, ha dejado pasar el tiempo.
El club está jugando, vuelvo a decir lo mismo, el club juega a no ser el club el que diga Rami no va a seguir.
Sí, pero yo quiero...
Y Rami, lógicamente en su papel,
parece que estamos
jugando a decir... Yo no voy a decir...
De Valdano, incluso de Cervera, de entrenadores que han marcado época y que si se les dice que no siguen, aquí se arma que Rami... no está a ese nivel,
pero,
que no José, va a pasar
pero,
nada
Rami,
si el club mañana ha cambiado de opinión y dice,
no, Rami también, como Luis Miguel Rami también dirá, y lo entendería, yo no voy a ser el que diga, yo no sigo aquí.
Pero tú te estás centrando en la figura de Rami, José, te estás centrando en la figura de Rami, y no es tanto eso como el miedo que tiene los nuevos administradores del club de quedar mal con la afición. No te olvides el detalle de que esta gente acaba de llegar, de que esta gente viene de fuera.
Pero quedar mal
de fuera,
con la afición, ¿por qué?
No meto a Mauro aquí, que Mauro es de aquí y acaba de llegar, ¿no? Me refiero a los que realmente mandan, ¿no? Son de fuera. Estos están dando pasos con cuidado porque saben cómo es la masa social del Tenerife. Y saben que como se les ponga en contra, y un detalle de esto, el no acometer la operación de renovación o de contratación de un nuevo entrenador, esto puede echar por tierra su buena fama, si es que la han adquirido bien, hasta ahora, puede convertirse en lo que decía José Miguel, en antipopular.
Lo que yo intento decir
entonces
es que
tienen que tener mucha, y están con mucha prudencia, pero no es el hecho de que valoren a Ramis por encima de todo, que lo comparan.
Claro, pero la primera decisión del nuevo equipo directivo, la primera decisión de verdad relevante que va a marcar el futuro es la decisión del entrenador. Yo creo que si en esa primera decisión empezamos
la
así,
segunda
o la segunda después del director deportivo, claro. Pero bueno, eso casi digamos que vino mal.
No, pero la realidad, Roja, y perdona y te dejo, la realidad es que tú en 10 meses has quemado al director deportivo y al entrenador, si se confirma la salida de Ramis, del playoff.
De verdad que somos lo que no.
Bien. Perdona, vale, solo quiero decir una cosa, que creo que si esta nueva etapa empieza con una primera decisión que a mí me parece muy relevante, que es la de elegir al entrenador, sin convicción y decidiendo si sigue uno o si pones a otro, en función de la popularidad de la decisión entre la afición, empezamos muy mal y me recuerda a la época anterior en la que se miraba mucho cuál iba a ser la respuesta.
Mira, que sirva como ejemplo de lo que yo decía antes, a quién han traído como director deportivo, a alguien de aquí.
Pero a estas alturas, de verdad.
A alguien de aquí. Y se creen que es porque hombre, evidentemente, Mauro es válido porque nadie tiene tira piedra sobre eso. Lo han contratado porque es un profesional válido. Porque es un profesional válido. Pero ha jugado muy a favor de él, Rami. Primi ha jugado muy a favor de él, que es de aquí. Y eso es un poco lo que decía antes, que son medidas populares.
No olvidemos,
medidas populares. Loren,
añadiendo a lo que está diciendo, no olvidemos que este Tenerife tiene dos almas.
Nos estamos escuchando.
Dos.
Nosotros nos estamos.
Y que cuando tú tomas una decisión, no la tienes que tomar solo porque esté Paulino en el club. A lo mejor tampoco la tienes que tomar porque esté Garrido en el club. A lo mejor alguien ha podido entrar al club pensando en que ahora están estos, pero igual en el futuro no están estos. Con esa esperanza.
Perdón, voy a intentar decirlo. Venga. Ya de una vez. Llámeme básico.
Sí.
Pero a ver, que lo soy. A ver, la propiedad, quien toma las decisiones.
Sí. ¿Deportiva?
¿Está en Singapur, Contreras?
No.
No, y no me digas
que no está en Singapur. Se toman las decisiones
bueno,
aquí.
Bueno, estuvo en Dubái hace poco.
Donde ya no es en el callejón del combate, ¿dónde está? En el estadio, las oficinas.
Sí.
¿De verdad que es tan difícil?
No,
llámeme,
es que toma las decisiones llámeme no está
básico,
ahí.
Llámeme no. básico. Porque estamos haciendo una literatura alrededor de esto.
Sí.
Todo, pero todo el Tenerife. Señor Rami, el objetivo está cumplido. Esta semana, mañana. Queremos que sigas. ¿Tú vas a seguir? No, no voy a seguir, te necesito una contestación. ¿No me la vas a contestar? Vale, no sigue. ¿Sí quieres seguir? Pues sigue. Es tan difícil esa pregunta. Están tan desconectados. ¿Ustedes no creen que lo más normal
es preguntarle
al entrenador?
El problema es decir...
Que están al lado, chicos.
El problema,
¿tú vas a seguir?
El problema es decir...
El problema es decir públicamente la respuesta cuando tienes todavía 10
no estamos diciendo
10 o 12...
Bueno, es no que, estamos diciendo públicamente.
¿Y qué quieres,
estamos
entonces?
Diciendo entre nosotros aquí,
claro.
debatiendo.
Claro.
Una especie que quiso decir. Aquel quiere decir.
Hombre, es a lo que te puedes agarrar.
El otro juega.
Es que no puedes...
Es a lo que te puedes agarrar. Porque hay gente que públicamente no dice lo que pasa... Y gente que públicamente dice lo que pasa, pero es lo contrario a lo que dice. Entonces, tienes que... Claro,
pero es que parece que tenemos
que, estar un poco...
que hacer una convención. O no sé,
entre tres y cuatro aguas.
Si es tan sencillo
esto,
como preguntarle al entrenador...
¿De qué te sorprende?
A mí lo que me sorprende es lo que me
fácil
dice.
Algo,
claro.
Pero yo, tú, vamos a ver, yo, jornada del final,
voy,
pregúntale
voy,
a tu entrenador.
Yo creo que es mucho más
sencillo. Oye, mira, que no sigo. Tanto enigma, tanto historia.
Voy con las preguntas. Porque estamos acabando ya.
Repite la frase esa que tenemos que entender entre todos que dijo Rami. ¿Necesitamos más qué?
Es que hay discreción que hacer, y sensibilidad.
Hay que hacer un comentario.
Voy
de
con las preguntas.
Para cada frase.
Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. Si ganamos en Huesca, ¿se sumaría usted así, a ciegas, a lo loco, a la yihad ramista?
No.
Vale.
No, porque soy coherente.
José Roja, ¿a usted le gusta el calor para jugar al fútbol?
Yo soy más de noche también, vale. Como Xavi.
También de noche, ¿no? Loren, ¿al nuevo entrenador del Tenerife le tiene que gustar Garachico para que triunfe en la isla?
Siempre. Y además, te voy a decir, a Rami le encantaba Garachico.
¿Ves? Claro.
Ya no le gusta.
Le encantaba.
Lo dijo en pasado, ¿eh?
Pasado. Me traicionó, es subconsciente. No voy a negar lo que he dicho, pero me traicionó.
Vale. Alberto, ¿las entradas del Heliodoro, la afluencia de espectadores del Heliodoro, están siendo un poco de mentirita?
Un poquito puede.
Don José Miguel Galarza, ¿cree usted que Ramis no sigue, aunque él diga que sí?
Yo creo que no sigue.
Galarza, señor Contreras, señor Torta, señor Rojas, señor Galarza también, porque no lo dije señor. Señor muchas Rodríguez gracias. Hernández, muchas gracias a todos.
A ustedes.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Concesionario Toyota Nivaria en Tenerife Sur. Visítanos y descubre la gama de híbridos eléctricos más amplia del mercado. Prueba el modelo que quieras y disfruta de la conducción de Toyota. Tu concesionario Toyota en Polígono Industrial Lomo del Camello, en Las Chafiras.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Si resides en Granadilla de Abona, Sermugran pone a tu disposición una nueva herramienta descargable desde su propia web, sermugran.es. Incidencias en jardines, parques o espacios públicos, solicitud de retirada de enseres, todo en la palma de tu mano. Sermugran, personas al servicio de personas.
En la Unidad de Cirugía Robótica Avanzada del Hospital Quirón Salud Tenerife, abordamos la cirugía del cáncer de próstata con el robot quirúrgico Da Vinci. La técnica más segura en cirugía mínimamente invasiva. Infórmate en el 922 29 50 30. Quirón Salud. La salud persona a persona.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Necesitas alquilar un vehículo? Comauto Rentacar tiene la solución. Más de 15 años a tu servicio, ofreciéndote las mejores condiciones de alquiler, con seguro a todo riesgo y cancelación gratuita. Todo ello con una amplia gama de vehículos que se adaptan a tus necesidades en toda la isla de Tenerife. Y ahora, con vehículos y furgones comerciales para tu negocio. Cualquier vehículo que necesites, lo tenemos en Comauto Rentacar. Reserva ya tu coche en comautorentacar.com o en el 922 10 80 50. Comauto Rentacar, tu rentacar de confianza en la isla de Tenerife.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Es lo que nos cuentan en los mercados en diferentes puntos de España en nuestro informe COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguimos con una historia, mira, ya verás. Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa, una capital gigantesca. En este orfanato de Mama Coco, entre tantos niños, encontramos a Rafa, un español. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato.
Muchos por traumas familiares, bueno, lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Cristian nos deja cosas por contar. Adelante, Cristian García.
Y empezamos con el Más Fútbol. Berto Mata, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Granadilla Tenerife Gatesa ha certificado su participación una temporada más en la máxima competición del fútbol femenino. Todo ello ligado tras la victoria de este pasado sábado visitando al conjunto del Levante Las Planas, donde el conjunto de José Herrera terminó ganando por 2-3 gracias al tanto en tiempo de descuento desde el punto de penalti de la belga Yasina Blum. Quinta victoria consecutiva y certificación matemática para una temporada más, que será la novena en la máxima competición del fútbol femenino. El Granadilla Tenerife Gatesa además ha conseguido la sexta plaza después de esta victoria y el empate del Sevilla visitando a Madrid Club de Fútbol Femenino, unido también a la derrota del Valencia en casa ante el conjunto del Sporting de Huelva. El Granadilla volverá a jugar este sábado 11 de la mañana recibiendo en el Municipal de La Palmera al conjunto del Real Betis Balompié. Hablamos del grupo canario de la tercera división porque el conjunto del Club Deportivo Mensajero ha certificado la vuelta, su ascenso de nuevo a la segunda federación después de que le ganase por 2-1 al conjunto del Estrella Club de Fútbol. El equipo dirigido por Josu Uribe, además en el descanso, ya era equipo de segunda federación tras el empate a cero final entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva San Fernando. Precisamente San Fernando y Lanzarote han certificado ya su plaza para disputar los playoffs de ascenso, mientras que hay 4 equipos en la lucha para 2 plazas más que se disputará en la última jornada de este grupo canario de la tercera división, donde está incrustado el Club Deportivo Tenerife B. Además, en la segunda federación, en la tarde de este domingo, el conjunto del Atlético Paso sacaba un importante punto en su visita al Coria, que le sigue dejando 5 puntos sobre la zona de descenso.
Escuchamos precisamente a uno de los protagonistas que nos dejó el fin de semana en tercera, Guillermo Jiménez, el vicepresidente del Club Deportivo Mensajero, esta mañana en la mañana de COPE Canarias.
Cuando las cosas salen, pues uno siente de casa una satisfacción enorme. Estamos muy contentos porque, bueno, no es fácil subir. Prácticamente los últimos 8 años hemos ascendido 3 veces y, bueno, aunque la asignatura pendiente por cuestiones económicas es el mantenernos, el consolidar la categoría, pero bueno, Vamos a intentarlo, pero de momento pues disfrutar.
Gracias, Berto. Turno ahora para el baloncesto. Carlos Hernández, compañero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Cristian.
Victoria de prestigio este fin de semana del Lenovo.
Sí, así es, el Lenovo Tenerife que se impuso de 2 puntos, 83-81. También incluso le ganaban el Ferdondo Buesa, el conjunto tinerfeño. Ha sido solo el equipo que le ha ganado los 2 encuentros al que dirige Joan Peñarroya, que lo coloca con 19 victorias y 8 derrotas, después de que Unicaja y el Gran Canaria ganaran en la tarde noche del pasado sábado en esta jornada 27. Ayer, ambientazo, un buen espectáculo el vivido con 5.066 espectadores que se dieron cita, que ojalá se repita esa afluencia de aficionados, porque quedan menos de 200 entradas en lo que llevamos de semana, a más de 48 horas para que se celebre ese partidazo del próximo miércoles, tercer compromiso entre el Lenovo y Manresa. Y nos habla Jaime Fernández, que ayer reaparecía también ante el conjunto del Baskonia.
Bueno, a nivel personal llevaba poco entrenando, recuperarse de una lesión nunca es fácil, y bueno, pues la verdad es que me encontré bien, pude ayudar al equipo en lo que estuve en la pista y bueno, preparado para el siguiente partido, para seguir entrenando, cogiendo ritmo, y el siguiente partido para nosotros es clave, así que nada, a intentar también ayudar al equipo en lo que pueda.
Jaime Fernández, que ha vuelto y que es un jugador importante para los esquemas de Chus Vidorreta. El partido del miércoles 7:30, ¿verdad, Carlos?
Sí, 7:30, desde las 7 en la sintonía de la cadena COPE, y vamos a ver si la gente, al haber la Champions del fútbol el martes, la cita, todos los caminos tiene que conducir al recinto deportivo de los Majuelos.
El que gane estará en la Final Four. ¿Del resto del baloncesto que destacamos?
Pues que terminó la temporada, yo creo, con bastantes ganas tendrían las jugadoras y también el club del Clarinos en el derbi regional, que se impusieron la conjunto Gran Canario por 55-73. Le devolvieron la moneda porque una de las victorias de las 3 que consiguió a lo largo de la temporada fue en Gran Canaria, el conjunto que dirige Raquel Álvarez en el banquillo. Mientras que en la recta final de la Liga EVA, el derbi capitalino fue para el Náutico, que se impuso en el Kiko Cabrera ayer domingo 64-70. 88, Majadahonda 82, Ariane 88, Matanza 92, Pozuelo 72 y derrota del Güímar frente al Dragón por 96-90.
Muy bien. Gracias, Carlos.
Hasta mañana.
Y terminamos con el polideportivo. Nicole Willis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué contamos?
El Tenerife Libis La Laguna ya está en la final del playoff de la Liga Iberdrola tras ganarle el pasado sábado a la Barca de Menorca por 3-1. Las blanquiazules pudieron conseguir su pase a la final en tan solo dos partidos y tendrán como rival a Lidramar Gran Canaria. La capitana del Aris, Patricia Llabrés, que cumplía 27 años el sábado, recalcó su satisfacción por volver a alcanzar otra final, pero también destacó la dificultad del encuentro con el Menorca.
Bueno, pues la verdad que estamos súper orgullosas, súper contentas de la victoria de hoy. Ha sido un partido muy duro, a pesar de haber empezado con un 2-0 arriba, pues la verdad que ha sido difícil terminar el partido y cerrarlo en el cuarto set, pero bueno, estamos súper contentas de jugar otra final y súper orgullosa del equipo y obviamente pues ha sido el mejor regalo de cumpleaños.
Final Canaria, de nuevo, en esta ocasión en los playoffs por el título. Ya tuvieron que enfrentarse en la Copa de la Reina que se acabó ya llevando el Club Voleibol Aris. ¿Qué más contamos?
Pues hoy ha tenido lugar la presentación de la fase final de ascenso a la Liga Iberdrola también, en la que participará el Club Voleibol Femenino Cuesta Piedra y que además ha sido el equipo organizador. Escuchamos a Francis Hernández, entrenador del conjunto tinerfeño.
Entonces esperemos no fallar nosotros a partir del jueves. Invitamos a todos los aficionados a venir al pabellón a presenciar los partidos. Tienen un buen plato de inauguración, que es Barça Melilla, que son campeones y son campeones del grupo, campeón y campeón del grupo B y C. Es un buen partido. Y luego nosotros, a partir de las 7 de la tarde, frente al Premier de la, esperemos saber estar a la altura, que yo estoy convencido.